Vamos a conversar en los próximos minutos con Martín Coban, autor de este libro que tenemos aquí, del que hemos hablado en los últimos días, que me complica para la inflexión de
la pregunta.
Sí, que es el hola lo que tiene. Yo tengo la de Martín, aparte por lo que estoy viendo, o sea que hemos dicho hola un millón de veces entre los 70. Hola, un requiem para el teléfono, ¿no? Que está ante estos signos de interrogación. Martín, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, gracias por estos minutos. Martín es escritor, publicó 9 libros, entre ellos hay ensayos, novelas, cuentos. Es docente de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, pero vamos a hablar específicamente de este último trabajo que publicó el año pasado.
Martín, te llamamos al teléfono de línea y se impone la pregunta de decirte si todavía esperás llamadas al teléfono de línea, si suena en tu casa sin saber quién llama, si atendés, si hay un captor.
Sí, las espero, es como la ya tan famosa y citada obra de Beckett. Espero algo que se va prorrogando y prolongando. Se usa muy poco. Hoy en día casi no sé, suena y es por alguna encuesta, alguna cosa así. Efectivamente, casi ya no se usa, mucho menos el de línea. También creo que el móvil, aunque le llamamos teléfono, que se utiliza, no solo se utiliza todo el tiempo, pero raramente se lo utiliza para la función específica del teléfono, con lo cual ni el de línea ni el móvil me parece que sostienen el lugar que el teléfono tenía socialmente.
Ayer al final del programa que hablábamos de tu libro, Martín, nos llamaron 3 oyentes, las 3 le daban un uso diferente. Una del trabajo, no decía que el trabajo sí, en la oficina lo utilizaba, la otra lo utilizaba porque la madre le hacía llamadas gratuitas al teléfono, entonces hablaban por el teléfono de línea con la madre, y la tercera nos dijo que lo utilizaba para buscar el celular cuando lo perdía, que era un uso que le daba,
exactamente,
es el uso que le damos en casa, y si perdemos el celular llamamos del teléfono de línea,
exactamente, lo cual como anécdota que me resulta divertida, pero más efectivamente es ni más ni menos que el traspaso, que no es menor, de la fijeza a la movilidad. No, es anecdótico, pero está indicando también 2 eras, 2 etapas grandes al interior de nuestra relación con la tecnología del teléfono, porque lo fijo implica una serie de cosas, y lo móvil también. El tipo de vínculo con el teléfono fijo suponía justamente fijación. Hay un texto de Roland Barthes que yo cito en el libro, del que espera una llamada, y esperar una llamada implicaba no poder moverse de al lado del teléfono, con el teléfono fijo, no poder ni siquiera pasar o matar ese tiempo hablando por teléfono, porque uno ocupaba la línea, no había en alguna época aviso de llamada, frente al teléfono móvil, que en un sentido nos libera de la fijación, y al mismo tiempo ocurre lo contrario, no nos libera nunca, porque con el teléfono fijo podíamos quedar anclados en la espera de un llamado al lado del teléfono adentro de nuestra casa, con el móvil podemos movernos, pero al poder movernos nunca estamos fuera del teléfono, nunca estamos ni somos sin el teléfono. Con el teléfono fijo uno también contaba con la posibilidad de irse y ya ser alguien sin teléfono. Ahora nunca somos sin teléfono.
Sí, vos hablás de la idea del enamorado que espera un llamado, que en el caso del celular, por ejemplo, puede ser un padecimiento tener ese teléfono y que te acompañe todo el tiempo y esperar esa llamada. La espera no termina nunca ahí.
Exacto, y nunca te liberás. Yo creo que en realidad uno de los puntos de interés para mí, más allá de este aire de melancolía que nos agarra a los de mi edad, los que crecimos y vivimos muchos años con algo muy importante en nuestra vida, así que ahora desaparece, pero no pensé en el libro como un lamento por la pérdida, o por lo menos no solamente eso, sino intentar reflexionar en la línea de lo que suponen las relaciones continuas entre tecnologías y experiencias, y entre las tecnologías, y en este caso, al ser una tecnología de la comunicación, tecnologías y relaciones sociales y formas de relaciones sociales. Con el teléfono, cuando el teléfono aparece una nueva forma de comunicación, una nueva forma y un nuevo género de la conversación, distintas a las conversaciones que podían producirse antes o que pueden producirse ahora en otras circunstancias que no sean las del teléfono. Y por lo tanto me parece que se empezó a generar también una serie de escenas distintas, no solo otra manera de hablar, junto con o en consecuencia de una manera de hablar, una conversación propia, una manera de esperar distinta, la espera del llamado no es igual a otras esperas, una forma de la intimidad distinta, el encontrarse a solas dos personas no suponen el mismo tipo de intimidad que la intimidad de la conversación telefónica, otra forma de la ansiedad distinta, que es ansiedad no solo del que espera la llamada, sino del que llama. Esto lo pude pensar a partir de un cuento de Dorothy Parker que trabajé en el libro. No es solo el que no puede parar de esperar, sino el que no puede parar de llamar. Y con el teléfono nace una especie de, digamos así, paranoia nueva también, distinta a las que ya había, la idea de que alguien está en la casa y no atiende, uno llamaba, daba ocupado. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Seguía dando ocupado. ¿Con quién está hablando tanto tiempo? Pero también cuando aparecen los contestadores telefónicos en las casas, la idea de que la persona estaba ahí y no estaba queriendo atender. Entonces uno, en vez de dejar convencionalmente un mensaje en la grabadora, reclamaba que la persona atendiera convencido de que estaba ahí.
Ahora, Martín, ¿qué pasa? Vos decías recién la forma que adquirió la conversación a partir de la aparición del teléfono de línea y ahora con estos cambios que tenemos. Hoy temprano citábamos tu referencia al tango Charlemos, ¿no? Que ahí sí plantea una idea de la conversación como propósito en sí. ¿Qué ves vos que está pasando con la conversación a partir de estos cambios?
Sí, porque me parece que, al igual que en otras escenas, a veces la conversación no es el medio para un objeto, tenemos que hablar de algo, nos juntamos a hablar, por supuesto, a veces es el objeto, aquel al que le gusta conversar, no es que tenga algo para hablar, ni una cuestión para comunicar o para decir, es lindo conversar, el gusto por la conversación misma, y eso podía tener una especie de subgénero en el gusto por la conversación telefónica misma, sí. Llamar para hablar con alguien, a veces con alguien en particular, y a veces no, porque lo que uno tenía era ganas de hablar por teléfono, con alguien, no con alguien determinado, en el sentido de que con el teléfono, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora, aunque esto que estamos haciendo está saliendo por radio, sí, que es la posibilidad hasta ese momento inexistente, el teléfono la hace posible, de combinar cercanía y lejanía. Hasta ese momento las comunicaciones eran o inmediatas, en presencia, o a distancia, en ausencia. Con el teléfono, algo de la ausencia sigue funcionando, porque la persona con la que hablamos no está ahí, pero esa ausencia se combina con una forma de presencia, está ahí escuchándonos. Y el cuerpo del interlocutor se mantiene a distancia, pero la voz y el oído están muy cerca, están especialmente cerca. Entonces, esa combinación inédita de presencia y de ausencia y de lejanía y cercanía, hasta ese momento la oralidad suponía presencia y suponía cara a cara y contacto entre las personas que se hablaban. Con la aparición del teléfono existe la posibilidad del contacto de la voz, pero no hay mirada y no hay rostro y no hay presencia directa, corporal. La voz presente y el cuerpo ausente, hasta ese momento voz y cuerpo iban necesariamente juntos. La posibilidad de que la voz esté presente con el cuerpo ausente y hablarle a alguien que está muy cerca pero no nos está mirando y no está ahí, me parece que esa escena de conversación era única, es única, uh-huh. Y uno puede desearla como tantas cosas. Incluso uno puede preferir, muchas veces uno podía preferir, estaba en el teléfono y decía, mira, mejor encontrémonos, vamos a ver, hablemos juntos. Pero uno también puede pensar en escenas donde alguien solamente estaba dispuesto con la confianza necesaria y en esta forma específica de la intimidad a decir y hablar de ciertas cosas solamente si estaba en el teléfono. O sea, solamente si el otro no estaba ahí, escuchándolo, pero no estaba ahí mirándolo. Esa manera de hablarse era única.
Cualquiera que haya vivido como adolescente o joven, imagino los 70, los 80, habría viajado con lo que estás contando a imágenes, sobre todo imagino en la noche, ¿no? De la persona que te gustaba y estar hablando un rato largo por teléfono, escondido en general, o metido en un lugar donde no te escucharan los demás, ¿no? O con el cable largo tirado hasta un cuarto, hasta un baño, hasta donde fuera para poder meterte ese rato que era, capaz que te encontrabas con la persona, pero eso era como otra cosa, ¿no? Era como una charla diferente.
Exacto. Porque una vez que uno revisa, es lo que fui haciendo en el libro, la nueva forma de la intimidad que el teléfono produce, distinta a todas las intimidades que había habido hasta ese momento o las que puede haber hoy en día. No estoy diciendo que sean mejores o peores, cada cual ve lo que prefiere y lo que le gusta o no le gusta. Lo que está claro es que la escena de intimidad propia de la conversación telefónica era y es específica de esa modalidad. Está el factor que vos decís, que es que por ahí, si uno vivía en la casa con otra gente, dos cosas. Uno vivía en la casa con la familia, el problema de la escucha. Yo mismo estoy usando ahora un cable largo, estoy metido en un lugar porque estoy en el fijo. También una situación que hoy ya prácticamente desapareció, que es llamar y hablar con alguien que no es el destinatario original de la llamada, tomando la subvariante típica que vos señalabas, llamabas a la casa de la persona que te gustaba, te atendía la madre. Primero podía atender otro de la familia de la otra persona. Y ese tipo de conversación era muy interesante también, esa mediación de hablar con alguien inesperado, el lugar de lo inesperado en el teléfono también era distinto al de otras escenas. Y cuando uno finalmente iba a esa casa, si es que iba, en cierto modo ya se conocía con el papá o con la mamá de la persona, ya habíamos estado conversando. Pero el cable, el recodo, el repliegue dentro de la casa, uno en su casa puede estar ya en una situación de repliegue y se repliega todavía más, extiende el cable, se mete a hablar en el baño, se mete a hablar en su cuarto, en el cuarto se mete en su cama. Esa forma de intimidad está intensificada porque cuando uno habla a solas con otra persona, cuando se encuentra con otra persona y conversan a solas, conversamos a solas, estamos solos en la conversación, pero no estamos solos uno del otro. Cada uno está con el otro. En la intimidad de la conversación telefónica, uno estaba a solas con el otro en la conversación en el teléfono, pero a solas del otro. Uno estaba solo, porque el otro no estaba ahí. Entonces, la intimidad se acrecienta con las dos soledades. La intimidad de los dos que se hablan a solas, pero el estar solo, uno, cada uno de los dos, solo. Me llama la atención en ese sentido, en el libro, una vez que, como decía, revisé algunas escenas de la intimidad. Claro, después fui a pensar en el teléfono público. Los que no teníamos de chicos, yo en mi caso, los que no teníamos teléfono en nuestras casas, teníamos que salir o pedir a un vecino y hablar frente al vecino, al que no le podíamos pensar que se retirara a su cuarto, pues estaba en su casa, fatalmente escuchaba nuestra conversación. O los teléfonos públicos, hablar en la calle, o en una galería, o en un comercio que tuviera un teléfono público ahí. Lo que me llama la atención, porque esa situación de hablar delante de otros, y de hablar en la calle, y de hablar en medio del ruido, la vivíamos como lo que evidentemente es un incordio. Ese incordio, contando ahora con más y mejores tecnologías, ese incordio se estableció como lo más habitual. Hablamos habitualmente en las condiciones del viejo teléfono público, en la calle, en el ruido, con gente escuchando. Me llama la atención que eso haya pasado.
Ahora, Martín, hablamos de la intimidad. Hay un ejemplo que aparece no en este libro, sino en tu novela anterior que se llama Confesión, donde en la primera parte lo que hay es un confesionario, que eso es una forma de conversación más antigua, ¿no? Siglo XVI empieza, más antigua que la que trae el teléfono. Se anula la presencia ahí para que la persona pueda confesar, para que la persona pueda decir, hay voz y no hay cuerpo. Ese es el antecedente quizás más cercano que puede haber a este tipo de intimidad que trajo después el teléfono, que uno pueda quizás confesarle a otra persona algo.
Sí, a mí me parece que yo he pensado, o aparecieron dos correlatos de lo que en sentido estricto se define como voz acusmática. Esto lo aprendí leyendo para el libro. Cuando está la voz y no está o no se ve al emisor, recibir la voz y no el lugar de emisión de la voz, que es como cuando hablaba o cuando habla, así habla Dios. No. La fuente de la voz no se ve, la voz no llega. Efectivamente, eso que el teléfono concretiza tiene un antecedente y tiene una, me parece, una escena análoga posterior. Porque creo que en la escena del psicoanálisis, cuando uno va al diván, es algo parecido a lo del confesionario. Y por eso también lo ligo a alguna clase de intimidad relacionada con lo que uno no se largaría o no se decidiría a decir en otras condiciones, pero yo creo que efectivamente en el confesionario se dispone, hay como una captación de algo muy muy semejante, que es, si la escucha está cerca, pero no hay mirada, si la voz está cerca, pero no hay rostro y no hay... efectivamente, la disposición a confesar es mayor. Y me parece que algo de eso puede haber también. No es exactamente lo mismo, pero me parece que son escenas análogas. Cuando uno va al diván, a mí me ha pasado un par de veces, en el sentido de tener una serie de entrevistas en un escritorio cara a cara con el analista y tener sesiones, escritorio de sillón a sillón. Llegás, el analista se sienta, vos te sentás, cada uno en su sillón, frente a frente, hablás, tenés la sesión. Cuando pasa al diván, cuando pasa, mira, esto debería mencionarlo en una sesión, cuando uno pasa al diván, es asombroso lo que cambia. Es asombroso el modo en que uno escucha lo que el analista pueda decir sin verlo, pero es notable la manera en que cambia lo que uno se escucha decir. Ahí donde la experiencia en la escena del psicoanálisis le debe, creo yo, le debe menos a lo que uno le escucha decir al analista que a lo que uno se escucha decir a sí mismo, y que no se escucharía decir a sí mismo si no estuviese ahí el analista. Pero efectivamente cambia la relación con la voz, con la escucha, con el cuerpo, con la mirada. Me parece que hay una línea posible entre el confesionario en la iglesia, la conversación telefónica, la sesión de psicoanálisis en el diván.
¿Y qué pasa con otra línea que ahora es de este tiempo, que es el audio de WhatsApp? Si, la gente que piensa que mantiene una conversación, pero ahí el otro recibe el audio cuando puede, no se le está hablando a otra persona que está escuchando.
Me parece que ese desplazamiento generalizado, por otra parte, casi masivo, puede estar indicando algo, o en todo caso nos podemos preguntar qué está indicando la preferencia. No objeto la preferencia, como no tengo por qué objetar ninguna preferencia. Cada uno usa la tecnología que quiere y lo hace como se le antoja, eso no hace falta ni aclararlo. Pero sí, en todo caso, detenerse a ver qué cambia en ese traspaso. Y lo que sí me ha llamado la atención es que se considere ese traspaso, o sea, de la conversación telefónica al WhatsApp, como si fueran equivalentes. Eso sí me llama la atención, porque me parece claro que no son equivalentes, y que la diferencia la podemos formular ni más ni menos que en estos términos: la diferencia entre hablar con otro y hablarle a otro. Cuando uno se comunica y conversa por teléfono, está hablando con otro, dado que ese otro está ahí conectado, y que la escucha es sincrónica respecto de la palabra que uno está diciendo. En cambio, ¿qué? Diferir la escucha. Yo hablo en un momento, el otro me va a escuchar después el otro va a contestar. Cuando el otro conteste, yo no voy a estar escuchando, lo voy a escuchar después. O sea, el intercambio de monólogos no equivale al diálogo. Entiendo que alguien lo pueda preferir, porque uno podría cuestionar eso, no hay motivos. Lo que sí me llama la atención es que se considere que una cosa puede reemplazar a la otra como si fuese lo mismo. Y me parece que puede ser una señal que quizás quepa interrogar en otras circunstancias del mundo actual, que es tratar de que el otro no esté ahí, de poder dirigirse al otro, o que el otro se dirija a nosotros sin la interferencia de la presencia. Cuando uno está hablando y el otro está ahí, la escucha es activa. No estoy hablando solamente de, no estoy pensando solamente en que el otro conteste de inmediato, que nos interrumpa, aunque también que el otro conteste de inmediato, que nos interrumpa, hace al diálogo. Pero estoy pensando también en el carácter activo de la escucha. Si el otro suspira, resopla, bosteza, hace silencio y escucha por lo tanto con atención, si se ríe, si no se ríe, toda esa forma de manifestación de la escucha, insisto, no estoy hablando solo de que el otro responda, que la escucha esté presente, hace a la conversación. ¿Cómo podría ser lo mismo que grabar un mensaje para alguien que no está ahí y que va a escuchar después, y que en todo caso corresponde mucho más al intercambio de walkie-talkie, por ejemplo, que uno hablaba y pues ya cambió afuera y después contestaba el otro, y viceversa, y eran monólogos los que se intercambiaban? Y una señal que me parece elocuente, cuando fui revisando ciertos desarrollos de la tecnología telefónica, cuando aparece no solo del teléfono fijo al teléfono móvil, sino el inalámbrico, donde la línea seguía siendo fija, pero el aparato se podía mover, al menos en cierto radio, cuando aparecen los contestadores automáticos. Y uno dejaba, si uno no encontraba a la persona, le dejaba un mensaje grabado, y de ninguna manera se consideraba que haber dejado un mensaje grabado significaba haber hablado con el otro. Más bien al revés, significaba no haber podido hablar con el otro. Entonces la pregunta para mí pasa a ser ¿qué ha estado pasando? ¿Qué está pasando en las formas sociales de circulación de la palabra? Que eso que hasta hace no tanto tiempo significaba no haberse podido comunicar, ahora significa haberse comunicado. Antes uno decía, no pude hablar con X, le dejé un mensaje grabado. Ahora haberle dejado un mensaje grabado se siente como haberse comunicado.
Y ahora, Martín, en esto que vos decís, ¿qué está pasando con la circulación de la palabra? Antes del teléfono, el intercambio a distancia y en ausencia era epistolar, básicamente. De hecho, cuando aparece el teléfono, algunos lo acusaron de haber, por lo menos, afectado un poco ese intercambio epistolar que existía antes porque se podía comunicar a través del teléfono. Y ahora, con este declive de la conversación que traía el teléfono fijo, ¿a vos te parece que vuelven, quizás, con los chats y con otra forma de comunicación escrita, esto de un intercambio epistolar, que no es similar a aquel, pero permanente la gente vuelve a escribirse más, quizás, mensajes más largos, escritos, conversaciones escritas que no terminan, en esto de la circulación de la palabra que decís?
Efectivamente, porque las tecnologías no, por suerte, no funcionan como una especie de carrera de postas donde cada novedad anula lo anterior. No es esa especie de imaginario de una línea, una única línea continua de progreso. No, por suerte, digamos, no funciona así. Los vaivenes y los movimientos tienen su complejidad y tienen distintas capas. Y por lo pronto, sí, sin dudas, con la aparición del mensaje de texto y con el uso del mensaje de texto, yo eso sí uso bastante, es muy claro que estábamos otra vez en el telégrafo. En el telégrafo, ni siquiera en el mensaje, la carta manuscrita. El telégrafo. Al mismo tiempo yo decía, ¿por qué decimos te estoy mandando un mensaje, te voy a mandar un mensaje de texto por teléfono? No, si estoy mandando un mensaje escrito, eso no es un teléfono, es un telégrafo. Había vuelto o ha vuelto el telégrafo. Con el correo electrónico me parece muy interesante lo que pasó, porque vieron que hay por lo menos, creo yo, hay muchos, pero hay por lo menos dos géneros de la manera de redactar el correo electrónico. Están los que lo redactan como si fueran las viejas cartas, lo cual es razonable porque se llama correo. Y no, entonces te ponen estimado X, le escribo porque están escribiendo una carta. Y están los que te dicen, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo ando? No te puedo contestar si esto es un mensaje escrito. Porque reproducen por escrito las formas del llamado telefónico, que no es. Entonces cada nueva tecnología me parece que más que pensarla como una abolición de las formas anteriores, es interesante ver cómo transforman las formas anteriores, qué perdura, qué cae, qué se transforma. Digo, para no sonar apocalíptico, aunque el libro tiene un aire de melancolía por el viejo teléfono, no lo voy a negar, pero cuando apareció la televisión, no faltó quien creyera que moría la radio, y no fue así, o que moría el cine, y no fue así, porque la gente decía, ahora que se puede escuchar y ver a la vez, ¿quién va a querer solamente escuchar? Y muchísimos, por lo mismo que estamos diciendo del teléfono, muchísimos preferimos escuchar sin tener que ver, y preferimos la radio. Y cada nueva tecnología augura una aparente abolición, y lo interesante es eso, que las formas se van transformando, desviando, reaparece lo que parecía perdido, el telégrafo. Entonces es interesante ver ese movimiento, solo que en general todos, obvio, porque aprovechamos y porque nos entusiasmamos con las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, me parece que estamos más atentos a lo que se gana, que es mucho, a lo que se adquiere, que es mucho, y quizás se nos pasa un poco por alto lo que se pierde, que también hay algo que se pierde en lo mucho que se gana. Pero yo diría, y por eso volví sobre el teléfono y sobre distintos registros del teléfono, porque creo que estas transformaciones que estamos viviendo y que seguimos viviendo han sido tan rápidas, tan increíbles, tan potentes, tan enormes y tan veloces, que ciertas formas se naturalizaron muy rápidamente. Entonces un poco la idea del libro era volver, y volver en realidad también es volver no ya sobre nuestras vidas y nuestros recuerdos, volver sobre viejas novelas, viejas películas o películas actuales, para de alguna manera estos cambios, que los hemos incorporado, yo diría, con demasiada naturalidad, detenernos y decir qué es lo que estuvimos viviendo, qué es lo que estamos viviendo, qué cambió. Y ahí donde una tecnología constituye un tipo de sujeto propio de esa tecnología, y ese sujeto se va a relacionar con otros sujetos de una manera específica para esa tecnología, bueno, ¿qué se está transformando con esta transformación del teléfono o con este declive del teléfono? En relación a lo que decías, me acordaba, por ejemplo, en las novelas de Manuel Puig, de finales de los años 60, comienzos de los años 70, es fabuloso porque bajo el formato tradicional de esa vieja tecnología que perdura y que se llama libro, bajo el género propio del libro, del formato libro, que es la novela, Puig exploraba la combinación, Manuel Puig exploraba la combinación de, transcribiendo, del epistolario y del teléfono. Como en las novelas de Puig, en algunas novelas de Puig, Boquitas Pintadas, por ejemplo, aparecen las viejas cartas, el viejo recurso de las cartas y el teléfono.
En esta nueva tecnología que decías, Martín, al final, este nuevo tipo de sujeto que vemos relacionarse con esa tecnología, vos lo mencionaste ahora al pasar, en la charla, lo pones en el libro, allí en un momento decís, los teléfonos públicos se sentían en verdad ante todo como un incordio, y lo manifestás, creo que con sorpresa, me corregís, sino como ahora eso pasó a ser con los celulares, ese incordio dejó de ser percibido como tal, y quizás desde algún lugar lo miramos, aquellos que tenemos más de 40 y pico de años, 50 años, con ajenidad o con extrañeza, y por qué hacen esto que nosotros tratamos de escondernos con el teléfono público o tratar de taparlo para que no te escuchen lo que hablar, hacen esto tan explícito y se relacionan de esta manera, ¿no? A viva voz con la llamada para que todos escuchemos.
Así es, un poco la idea es esta, ¿no? Es lo que bien decís, este juego entre la mirada de extrañamiento para desnaturalizar las cosas que se pueden haber naturalizado. Eso no significa rechazo ni una posición apocalíptica respecto a las tecnologías ni nada que se le parezca, pero sí está eso que aparece ante los ojos cuando lo desfamiliarizamos, porque mucho de esto se nos volvió familiar tan rápidamente. Yo me he encontrado pensando, y digo, nosotros tenemos nuestros años ya, porque me decía que era uno, ustedes me decía, sí, que era de más o menos similar, de la edad, pero digo, no pasaron 200 años, porque todo indica que no vamos a llegar a vivir 200 años, pero digamos 30, 40 años, en la dinámica de las transformaciones sociales es un lapso relativamente corto. Y yo me encontré pensando, yo soy docente universitario, los congresos de la universidad que se hacen en tal lado, y vamos, presentamos ponencias, y intercambiamos, debatimos, ¿cómo se organizaban esos congresos antes de que hubiese correo electrónico? Me parece increíble que lo lográramos. Y lo hacíamos, yo no recuerdo cómo lo hacíamos. ¿Cómo era que 50 o 70 o más personas se enteraban, va a ser de tal día, en tal lado, uno mandaba la propuesta, te organizaban las mesas? ¿Cómo se hacía eso antes del correo electrónico? Y eso no pasó hace 200 años, pasó hace 20 y pico, 30. Los cambios fueron muy rápidos. Los incorporamos porque son muy ventajosos y los familiarizamos muy rápidamente, y extrañificar escenas familiarizadas es un poco la idea. En cuanto a, por ejemplo, esto, ¿no? Uno decía, qué macana, no, tengo que salir a hablar al teléfono público y voy a hablar en medio del ruido y voy a hablar y esa alteración, antes hablábamos mucho de la intimidad. La conversación era íntima en cierto modo, pero había otros que pasaban o que estaban haciendo la fila para el teléfono público y que podían escuchar lo que estábamos hablando. Y ahora que tenemos más y mejores tecnologías, nos sometemos a esas condiciones voluntariamente, porque me parece que también en este tiempo, me parece, no, está estudiado y muchos han ya escrito sobre esto, el modo en que se alteró radicalmente, en un lapso relativamente corto, la distribución convencional de intimidad y de lo íntimo y lo público. El reparto habitual, con ese corte drástico, el espacio de la intimidad de las casas, el espacio público de las calles, y lo que hacía la vida íntima o a la vida privada y a la vida personal, qué de eso quedaba a la vista de los demás y qué no, todo eso se transformó enormemente, porque la posibilidad de volver público lo íntimo, justamente con las nuevas tecnologías, todo el mundo está en condiciones, y la mayoría de la gente lo hace, de publicar escenas Instagram, publicar, poner, ofrecer a la mirada general escenas de la vida privada. Entonces, lo privado de todos se volvió público, en cierto modo, y con esto que estamos diciendo, las conversaciones privadas en el teléfono pasaron a ser públicas, en cierto modo, porque todos escuchamos las conversaciones de medio mundo y eventualmente escuchan las nuestras, porque efectivamente se alteró muchísimo, tecnologías mediante, insisto, ese reparto convencional. Uno puede encontrar, yo me detuve en eso en el libro en un capítulo, Walter Benjamin, en un libro hermoso llamado Infancia en Berlín hacia 1900, dedica un capítulo al momento que instalan un teléfono en su casa, en Alemania, en Berlín, a comienzos del siglo XX. Y de qué manera algo ahí se había alterado entre la interioridad del espacio del hogar y el afuera de las calles y de la ciudad. Porque con la sola presencia de ese teléfono, del teléfono, y antes incluso de que sonara, algo de la afuera ya estaba dentro. Algo de la afuera, sin dejar de ser exterior, pasaba a formar parte del interior de la casa burguesa, porque bastaba que sonara y uno levantara ahí, y un afuera de pronto ya estaba dentro. Entonces el teléfono, claro que inmediatamente transformó público y privado, espacios adentros y afueras, pero estas nuevas tecnologías enormes y cuantiosas que se verifican ahora, han vuelto a transformar eso. Me parece, y lo han vuelto a transformar de manera muy radical, y me parece que es uno de los impactos que tuvo sobre todos nosotros el tramo de encierro de la pandemia. Uh-huh. Donde otra vez, digamos, como se acentuó, volvimos a la plena interioridad de las casas, y el afuera de las calles, de los pueblos, de las ciudades, había recobrado un cierto carácter amenazante. ¿Qué pasó con nuestra experiencia entre el adentro y el afuera en ese periodo que nos tocó vivir? ¿Y qué pasó con las tecnologías en ese periodo? El teléfono, el Zoom, digamos, la radio, la vieja tecnología radial. ¿Cómo maniobramos en ese momento para rearmar, rearticular lo privado y lo público?
Martín Coan, te vamos a despedir con este tema, que también aparece en el libro. Pueden ir al libro, hola, un requiem para el teléfono, y encontrarse con esta historia. Algo hemos contado de esta historia, este tema de Rafaela Carrá, pero acá tiene una nueva lectura que yo no había visto, una doble versión de dos lugares puestos en esa llamada, un tema que sonó muchísimo acá y allá, en Argentina, obviamente en Italia, en Uruguay, en los 70, en los 80. Martín Coan, un placer, gracias por este rato, por esta charla aquí con nosotros.
Un gusto, les mando un abrazo.
No toquen nada.